¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítame darle la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchos demonios sumamente antiguos, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio, directamente desde Persia, terminando hasta probablemente por ahí del Cáucaso, un demonio sumamente antiguo, probablemente el que dio origen a muchos de los que conocemos, el Div. Y como invitado, pues tenemos un experto en estudios pérsicos, el señor Ángel Jaramillo. Entonces, agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer en la antigua Persia. Pues comencemos, como siempre, definiendo cómo y qué es un Div. Bueno, pues curiosamente es uno de los demonios más antiguos de todos los tiempos. De hecho, probablemente es de los primeros que tenemos registro, que son como los demonios que imaginamos ahora. O sea, seres enormes, con colmillos enormes, como de jabalí y cuernos. De hecho, aquí es donde realmente aparece esta onda de los cuernos, es lo más antiguo que tenemos. Entonces, pues bueno, estos seres son de la mitología persa. De hecho, Rostam, un héroe del que hablamos recientemente en el episodio del Simurgh, tiene que ver muchísimo con este tipo de demonios. Y pues sí, básicamente son descritos como seres con el torso y con las piernas de un ser humano, pero enorme. Gigantesco. Tiene la cara muy, muy, muy fea, del tamaño de un elefante. De hecho, en una poesía muy famosa donde se habla de un Div, se menciona que tiene la cabeza como de un elefante. Y como les dije, tienen colmillos enormes como de un jabalí, tienen cuernos, tienen los ojos saltones, son muy feos. De hecho, prácticamente todos los demonios que vienen después, como los Rakshasas, como los diablos que tenemos ahorita, muchos viene la influencia original de ellos. Entonces, pues ya que sabemos que es un demonio sumamente antiguo de la mitología persa, ¿qué les parece si recibimos a nuestro experto en estudios pérsicos y nos arrancamos hablando de un poquito de una historia sumamente famosa de el héroe Rostam, que es como el Hércules persa, que pues básicamente peleó con más de un Div? Entonces, acompáñenme.
Encuentro.
Y bienvenidos de regreso, bienvenido mi estimado Ángel Jaramillo.
Oye, ya se extrañaba venir.
Sí, de hecho, digo, nada más no viniste un episodio.
Un hito, pero uno.
Pero se te extrañó, se te extrañó. Hablamos de fantasmas rastas, entonces.
Bien.
Estuvo padre. Sí. Pero hoy vamos a hablar de algo con lo que vamos a poder cotorrear bien a gusto, un tema con el que ya sabroseamos porque hablamos, ¿cierto?, del Simurgh. Y pues bueno, esta historia está muy hilada a la del Simurgh, que de hecho voy a hacer una versión corta de la versión de la historia del Simurgh porque es importante para lo que viene después. Vamos a hablar de Rostam. Es música de Rostam. Es un tema de un héroe esta. Y pues Rostam es básicamente como el Hércules de Persia. Es un Hércules probablemente más viejo. Bueno, sí. Algunas de sus historias. Es que igual que Hércules, muchas de sus historias son de diferentes épocas.
Sí.
O sea, no se escribió la historia de Hércules de un centón. No. Fueron siglos que se contaban y le inventaban fanfiction nuevo y se volvía canon. Y pues yo creo que pasó lo mismo con Rostam.
Sí, una ventana cortita, como de 6.000 años más o menos.
Sí, cortita, chiquita, porque todavía hubo poetas musulmanes.
Correcto.
Que de hecho, la segunda historia que vamos a contar es un poema de un persa musulmán que se llamaba Fardusi. Que, pues bueno, ya hablaremos de eso, pero primero tenemos que establecer quién es Rostam.
Sí, señor.
Rostam es hijo de Sal. Vamos a hablar un poco de Sal. Sal es con Z, a veces lo escriben con doble A. Uh-huh. Sal es un personaje muy interesante porque es albino. Y no lo quieren. Bueno, los albinos les va muy mal históricamente.
Sí.
Históricamente está probado que si hay alguien que han discriminado, es a los albinos.
Qué irónico.
Qué. Bueno, pues sí, podrías pensarlo.
Excepto
sí.
Yellowman.
¿Quién es Yellowman?
Un cantante de raga y reggae.
¿Y es
creo que
es albino?
Murió el man. Sí, era albino.
Ahorita ya, gracias al cielo, hemos avanzado bastante. Ya, según yo. Digo, todavía hay gente muy pendeja, ¿no? Pero ya al menos no pasó lo que pasó aquí, por ejemplo, que abandonó a su hijo. En cuanto vio que era albino, lo tiró a la basura.
¡Ay, qué es esto, guácala!
Ajá, bien culero. Pero cuando pensaríamos que Sal se iba a morir, llegó un Simurgh. ¿Qué es el Simurgh? Esta águila gigante con cabeza de perro, garras de león, que le dio muchísima ternura. Es un ave sumamente. Vean el episodio del Simurgh, pero es un ave con muchos poderes, un ave mágica, un ave muy positiva. Fue
una
de
gran mamá.
Es una gran mamá, o sea, es como mamá de todo mundo, porque vio a este vato, le dio muchísima lástima y dijo: chingue su madre, yo lo salvo. Se está cuidándolo hasta que crece, luego el papá se arrepiente, lo recibe de regreso y el Simurgh le regala 3 plumas. Cada vez le dice, cada vez que quemes una de estas plumas puedes pedir un deseo, yo voy a llegar y te lo voy a cumplir. Hasta ahí todo chingón. Sal se casa con una mujer, se vuelve rey, es un chingonazo el vato. Tiene un hijo, pero el hijo está tan grandote, tan enorme, tan mamado, que el güey está preocupado y que va a matar a su esposa. Y el güey se pone sumamente triste, entonces quema una de las plumas y llega el Simurgh y le enseña a Sal cómo hacer una cesárea, güey. Uh-huh. Y ahí se hace la primera cesárea de la historia. Ahí viene, nos las enseñó un perro con cara de pájaro. Digo, perdón, un pájaro con cara de perro. Entonces, hace la primera cesárea de la historia y nace Rostam, que es este Hércules maravilloso, que es un mega chingón. El güey, básicamente su historia más importante es que él es... Ay, Dios. Es que se me fue el nombre. Espérame un segundo. Él era súbdito de un rey. Uh-huh. Y este rey es secuestrado. Déjame encontrar el nombre del rey nada más. Ay. Un silencio muy incómodo. De hecho, sí, te quité la música para que se haga incómodo el silencio.
Es como cuando te estacionas y le bajas al radio.
Kai Kavus, perdón. Ok. Él era súbdito del rey Kai Kavus, que sí suena muy chistoso porque Kavus es como la parte de atrás.
Mi rey de Kavus grande.
Ajá, es el rey de Kavus grande. Kai Kavus lo secuestra un divwe. Y de ahí vienen sus 7 trabajos que son como... Que es este... Que de hecho está padre, ¿no? Ver qué tan antiguo es este tropo donde se cuenta la historia de un héroe que tiene que pasar varias historias, como tiene sus capítulos donde va derrotando diferentes monstruos. El primero es un león. La segunda es la sed, porque tiene que pasar por un desierto super culero. Claro. Un dragón es el tercero, una tentadora, una mujer muy guapa que trata de verle la cara de pendejo. El quinto son unos div, que son varios div. El sexto es... Ay, cabrón, ¿cómo que rescatar al rey? Bueno, sí, rescata al rey y luego mata al demonio que lo secuestró.
Al autor intelectual.
Al autor intelectual, pero no mencioné algo. A Kai Kavus y a todas las personas que secuestró este demonio, que se llamaba el demonio Div-e-Sepid. Diva Ezepid dejó ciegos a todos. Entonces, este Rostam mata al demonio blanco, a este Diva Ezepid, le saca la sangre y con la sangre cura al rey y a todos sus súbditos de la ceguera. O sea, recuperan la vista con sangre mágica de un demonio.
Ok, o sea, todo el lugar, toda la gente del lugar de donde se llevó al rey de Cabuz Grande,
ajá,
ensegueció.
Los dejó ciegos y los secuestró y los metieron ahí en una pinche cueva. El güey los va, los saca, ajá, pero todavía tiene que curarlos.
Pues sí, porque se iban a quedar...
Ah, no está loco, culero, güey. Está culero, sí, dejarlo ciego.
Una, o sea, pues digo. Completa.
Una epopeya completa. Sí. Ahora, cuando termina esta onda de matar al gran demonio blanco. Bueno, hay que. Kai Kabus es como fundador como del reino. Pero Rostam se queda vivo hasta que sigue sirviendo a su nieto, que uh-huh, se llama Kai Khosrow.
Ok.
Kai Khosrow es otro rey, es el nieto. Y resulta que cuando Kai Khosrow está de rey, llega un pastor. Un pastor sumamente preocupado. Un pastor muy mal viajado. Esta historia ya la habíamos contado en el Decimurga. Entonces, nada más era como para dar un preámbulo. Porque ahora les digo que Kai Khosrow está... Pues de rey, en esas épocas el rey recibía a la gente a su corte para que llegaran a avisar hacia audiencia. Claro. Y en una audiencia llega un pastor diciéndole, güey, me pasó la cosa más rara que me ha pasado, güey. Se me escapó un burro, pero güey, yo no me acordaba de que el burro fuera mío. O sea, de repente estaba ahí, güey. Estaba entre mis burros, güey. Y de repente salió corriendo, güey. Y varios burros escaparon con él, güey, porque traía varios. Y era un burro bien extraño, era un burro amarillo con una línea negra en la espalda, sí, güey.
O sea, bonito estaba.
Era un burro Pikachu.
Sí, sí, sí.
Que le hacía...
Oh.
Bueno, ¿qué ruido haría un burro Pikachu?
Me tardé mucho en conciliarlo en mi cabeza, pero sí, te la compro.
Sí, o a lo mejor sería como el burro de Winnie Pooh, que es un burro deprimido. Entonces diría no, Pikachu.
No, pues sería como moradito o azuloso. Amarillo es
energético. Amarillo es de energético, sí. Pues güey, el pinche burro corría como la puta madre, güey. Y se escapó bien cabrón y pues le alebrestó todo a toda la manada que traía y pues se le escaparon algunos y el güey estaba mal viajadísimo. Dijo, güey, está rarísimo ese burro, güey. Te digo que yo nunca me di cuenta en cuánto cuando estaba ya en la manada y de repente salió corriendo, güey. Entonces, el rey, que era un muchacho sabio porque no estaba tan grande, no era tan viejo, dijo, güey, esto no es un burro, güey. Esto es un demonio, güey. Está rarísimo este pedo, güey. Es un burro amarillo con una línea... Uh-huh. Negra en la espalda, o sea, sí está muy extraño. O sea, todavía no invitan Pokémon, güey. No inventan Pokémon.
Exacto, faltaban miles
de años. Faltan miles de años para Pokémon. No creo que sea un Pokémon, güey. Entonces, llamó al héroe de la ciudad, que para entonces ya estaba maldito, ya era un güey súper ruco, güey. Ya traía muchos años encima, traía muchas batallas encima. Era un hombre lleno de cicatrices.
Y sabiduría.
Y sabiduría.
Y seguía mamadísimo.
Seguía mamadísimo Rostam. Entonces le dijeron, Rostam, tú que eres un asesino de divs, ya te has echado varios, te chingaste a un rey con una flecha que se partía en dos y le diste en los dos ojos bien vergas, güey. No mames, a tu papá lo crió un Simur, güey, no mames, tú eres un chingón, ¿no te quieres ir a chingar otro div? Y dijo Rostam, pues vamos a desempolvar el garrote porque no sé... ¿Qué tal estaba la metalurgia en esa época?
Había.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Hacían espadas y todo.
Y parecía como cimitarra, pero todavía no tenía ni la fortaleza ni la forma final.
Tendría que haber sido edad de bronce. ¿Sí? Ya trabajaban.
Sí, sí.
Porque es cagado, pero la metalurgia probablemente no lo saben, pero originalmente viene de África.
Ajá.
Los primeros
ingenieros metalúrgicos
fueron los africanos. Y de hecho... Era considerado magia, güey.
Sí, y es que imagínate que sometes a un material sólido a una temperatura tan alta que se vuelve líquido, te vuela el coco.
Güey. Sí, no mames. Además, güey, estar viendo un güey martillando y las chispas y el fuego y todo. Haber sido como este güey está trabajando con fuerzas. Ajá. Bien, güey. Güey, ¿cómo hemos avanzado como especie, güey?
Pero además es cagado porque el africano central, pues ahí se estaciona, pero el resto de la banda le empieza a meter cosas, sí, otras piedras, y por eso se comieron muchos, porque se quedaron en el...
Sí, porque bronce. Nubia y todos sí trabajaban así. Egipto
tenía esas, el horno nubio,
esas espadas que eran como ganchos, güey, que me encantan, que eran para jalar el escudo.
Te mataban de una manera horrible. Sí.
No, y estaban pensados para tumbar escudos, güey. Uh-huh. O sea, estaban hechos para hacerle el hook al escudo y tumbárselo y que otro compa pudiera darle en la jeta.
Pero güey, con la misma forma, güey. Sí, entonces güey, era una cosa sí, atroz. Güey.
¿Cómo se llaman esas espadas? No, entonces sí, definitivamente. Tendría que investigar porque no sé qué tipos de armas luego tenían.
Tenían una forma parecida al gladius romano también.
Que era esta espadita corta, una espada güey, chiquita. Ajá. Bastante corta.
Con muy, una idea muy, muy sádica detrás. Donde sí, florea la espada era justo para que la herida fuera más grande.
A huevo. Sí, sí, sí. Estaba pues como... Sí, pues de hecho se han hecho cosas más horribles. ¿Sí? ¿Has visto el cuchillo que echa CO2?
No mames, para que infecte.
Para que entre, pues para que haya una burbuja de CO2 en las venas, güey, adentro, güey, lo matas, güey.
Wow, o sea, cabrón.
Sí, güey.
Y prohibieron el Bowie, ¿no? Que era más un cuchillo que cortaba sí, bien, cabrón, güey.
De hecho, los cuchillos de gravedad, los que se abren con gravedad, así, ajá, ajá, están prohibidos en Estados Unidos. Pero no prohíben las AR-15, ajá, güey.
No, una M16 es bonita, ¿el cuchillo qué?
Sí, güey, sí. Pero bueno, entonces, pues Rostam, yo creo que sí, con una espada, yo creo que como de edad de bronce, sí, o sea, sí, porque pues digo, en ese entonces no era edad de hierro todavía.
Todavía no.
Entonces, pues llega con su espada, güey, bien chingón, llega con su caballo, que de hecho el caballo de Roxam es como un bucéfalo, güey, así de lo importante. Okay. O sea, es como todo un personaje per se, que de hecho es muy curioso porque vive tanto tiempo como él, güey, que para un caballo también es un chingo sí, de tiempo. O sea, el güey vive un chingo de tiempo, además su caballo todo el tiempo le dura, güey. O sea, lo compra de chiquito y le vive toda su vida, güey. Que imagínate qué padre.
Qué bonito.
Güey. Yo quiero que Baby me dure como 50 años.
Sí, yo quiero que me dure
hasta
eso,
que me muere. Hasta que me muera este Baby. Pero bueno, entonces,
Rostam,
este vato, ajá, llega con su caballo, empieza a buscar al burro, y este demonio se llama Akvandiv.
Okay.
Ahora, la historia que les voy a contar viene así, bueno, la que les estoy contando, viene del poema de Ferdusi, que se llama Rostam y Akvandiv. No se los voy a decir poéticamente, les voy a contar la historia per se. El vato llegó y se topó al pinche burro extrañísimo este, ¿no? Y entonces se empezó a perseguirlo, güey. Uh-huh. Él traía un caballo mucho más rápido que un burrito, güey. Entonces, cuando el pinche burro empezó a correr mucho más rápido que su caballo, el güey se sacó de onda.
¡Ah, caracas!
Pero pues mira, el caballo ya estaba viejo, pero era el caballo de un héroe. Era un pinche caballo chingoncísimo. Y empezó a sacar el cobre y empezó a darle. Y así como un charro, el güey sacó su cuerda, güey, y se le echó, cabrón, al burro. Pero Akvandiv no solo tenía la capacidad de convertirse en burro, güey. Tenía la capacidad de convertirse en viento, cabrón.
Ok.
Entonces, cada vez que le agarraba el cuello a esa madre, se deshacía en viento y caía la cuerda y luego volvía a aparecer el burro y seguía corriendo, güey.
Ahí ya tenía certeza de que algo estaba raro, ¿no?
Eso sí dijo, no, sí es un demonio. Sí. Tenía razón el rey. Sí, sí, es más inteligente que el del cabuz. Ah,
sí,
que su abuelo del cabuz. Ah, entonces, pues bueno, el güey siguió persiguiéndolo y le aventaba la cuerda y se le volvía a escapar y se le volvía a aventar la cuerda una y otra. Y el vato, hasta que llegó un punto, dijo: no mames, ¿qué está pasando, cabrón? Y el caballo empezó ya a hacer ruidos raros, como un coche. No, ya está haciendo ruiditos.
Al borde de la desvielación.
Ajá. Y dijo, no mames, se le va a torcer su tobillo y yo quiero mucho mi caballo. Y dijo, no, a la verga, ¿sabes qué, güey? Y decidieron descansar, güey.
Bien hecho.
Ahora, se acuesta el vato, el caballo ahí se echa un poco para descansar. Y cuando está dormido, es muy curioso porque hay interpretaciones, pero no sabemos bien por qué. El demonio empieza a cortar el piso alrededor de él, güey. Probablemente para no tocarlo porque era un héroe muy cabrón, güey. Y cuando estaba dormido, el güey levanta el cacho de piso completo y lo levanta hasta el cielo, güey, convertido en viento. Entonces el vato le dice, no mames, güey, suéltame, por favor. Y el demonio le dice, órale, Así como el guasón, güey, ¿no? Así de bad choice of words, ¿no? Así mala elección de palabras, güey. Va y dice, ¿pero dónde quieres que te eche, güey? ¿Te echo a la montaña o te echo al agua, güey? Entonces el vato está a punto de contestar, pero como bien quedamos, Rostam ya es un héroe encanecido, ya es un héroe, ya tiene canas en los huevos, ya tiene sabiduría. Y dijo, güey, si le digo a dónde quiero que me aviente, me va a aventar al otro lugar, güey, porque es un hijo de puta este hijo y este cabrón, güey. Y le dijo, va, güey, lo que sea, aviéntame por favor a la montaña, güey, porque si hay algo que me da, o sea, güey, me puedo chingar un león, güey, me puedo chingar un o sea, las cosas que hay en una montaña, güey, pero las cosas que hay en el agua, güey, no mames, así, y además no sé nadar chido, güey, por favor, aviéntame a la montaña, sabiendo lo que, o sea, de las primeras registros que tenemos de, bueno, no, porque es de Aguan Divi, está escrito en el 935.
Sí, ya, pero como anecdótico, supongamos que fue, ajá.
Entonces, pues, güey, es la primera vez que tenemos ahí registro de la psicología inversa. Ajá. Entonces, agarra a Mandy y dice, ay, ¿quieres que te aviente a la montaña? Pues vas al agua, culero. Y lo avienta al agua y en el aire va pensando, uy, a huevo. Sí aguanto un chingadazo en el agua, pero un chingadazo en la montaña no lo hubiera aguantado. Cae en el agua. De hecho, se tiene que madrear con los monstruos que están en el agua porque hay monstruos marinos. Pero pues es Rostam, o sea, lo que no puede salvarse pues es la gravedad, ¿no? Claro. O sea, porque de unos chingadazos sí lo sobrevives, pero la gravedad no.
Además, pues, mira, traía su colchoncito de tierra, bien, bien jugado.
Sí,
bien
no,
jugado.
La pensó chido, se la sabía. Entonces, agarra y... ¡Ay, qué frito! Sobrevive todo el pedo del agua, se encuentra con su caballo un rato después y cuando está Jack Van Deep completamente tranquilo y de que ya se chingó a Roxman, lo agarra de espaldas, lo mata y le lleva la cabeza al rey, básicamente. Entonces, pues gana. A final de cuentas, la confianza de, ah, ya me lo chingué y dormirse sus laureles fue lo que termina chingándose a Jack Van Deep. Entonces, pues bueno, pues esta es la historia de Rostam y Agvandiv.
A mí me gusta.
Está padre.
Sí, sí.
Creo que el highlight es ese momento curioso así de me llamo nadie, ¿no? O sea, de pendejarse el gigante.
Sí, sí, sí.
Que es algo característico de muchos héroes, no todos, porque Hércules estaba bien estúpido.
Sí, exacto. Si era más músculo, o sea, este güey tenía todo, ¿no?
Sí.
Músculo y cerebro.
Sí, era como un Cuculín. Anda. Porque Cuculín tiene todo. O sea, como es Hulk. O sea, de que se puede volver mamadísimo cuando se emputa y ya después aprende a controlar su poder. Ajá. Entonces tiene el pedo inteligente y además... Porque es chistoso, porque a Cuculín le dicen el... Ay, ¿cómo se llama, güey? El Aquiles griego, güey. Digo, el Aquiles irlandés, perdón.
¿Y sí?
O sea, es más por la tragedia.
Claro, claro.
Porque también termina muriendo.
El designio.
De hecho, mata a su hijo, cabrón. O sea, el designio de que le dicen de que se va a morir bien joven, güey.
Sí, sí, sí.
Y la misma bendición que tiene es lo que se lo va a chingar al final, güey, ¿no?
Sí.
Sí, porque, o sea, el hecho de que tenía vulnerable el talón y el otro, pues el hecho de que va por la espada mágica esta que le dicen... Sí, sí. Vas a ser un mega héroe, pero te vas a morir súper joven, güey.
Pero es parte del... Es que si me apuras, sí es epopéyico. O sea, literal, género literario epopéyico.
¿Qué de...?
Implica todo eso. Nada más que, si me apuras, este...
Es que Hércules escrito... no lo tenía, güey. Hércules era tonto. O sea...
No, pero cumple su epopeya.
No, claro. Sí, o sea, en ese sentido de su héroe, su...
Esta historia, por eso, es posterior a Rostam. A los relatos
de Rostam. Sí, a los relatos antiguos.
Porque ahí ya es un güey con experiencia y le gana al malo de misa con el coco.
Que de hecho es cagado porque es lo que pasa con Beowulf. Porque Beowulf tiene dos historias. La historia de cuando mata a Grendel y luego cuando mata al dragón, güey. ¿Qué es? ¿Fafnir? No, Fafnir...
Pero es medieval, ¿no? La del dragón, Beowulf y el dragón.
Sí, sí, que digo medieval. O sea, sí, es un chingo de tiempo, pero sí, sí, es curioso porque parece ser que la historia sucede en Dinamarca, la encontramos en Inglaterra y el héroe es finlandés.
Sí, ¿no?
Es finlandés porque es Gauta. Sí. Y Gotland está en
exactamente.
Finlandia, ¿no?
Sí,
en
sí,
Suecia.
No, Gotland es Finlandia. Sí, era el punto es que no austral, ¿cómo es lo opuesto a lo austral? Bueno, el punto más alto.
No es en Suecia, güey.
No, Gotland es el donde empieza el círculo polar en Finlandia.
Sí. Uh-huh. Está en Suecia, güey.
No mames.
Está en Suecia, güey, te digo, güey.
No mames.
Sí, güey, está en Suecia. De hecho, es que sí me es como que decía chale. Pero es que ya no sé, güey. Ya me...
Ese dato me sorprende
sí,
sobremanera.
Es la isla más grande de Suecia,
sí,
güey.
Sí, sí, sí.
Es la isla más grande. Ya decía yo, güey.
Ah, la verga.
¿Qué
la...
es que pues, digo? Es muy... Es la misma banda.
Sí, pero depende la época, la importancia del lugar.
Sí. Pero bueno, el punto es que el vato es sueco. Todo sucede en Dinamarca. Uh-huh. Y encontramos la historia en Inglaterra, güey.
Porque además Dinamarca es continental. Eso es lo cagado.
Sí, sí. Pues es la parte... Es el gorrito de Alemania, güey.
Exactamente. Ajá. Exactamente.
Entonces, pues bueno, la onda es que este personaje está como... Es que te digo, güey, es ese uh-huh. tipo de personaje uh-huh. que se le va agregando fanfiction que sí. se convierte en canon con el tiempo.
Justo, sí.
Pero, o sea, güey, hay de historias de Hércules hay un chingo, porque los uh-huh. 12 trabajos uh-huh. no es lo único, güey.
No.
Pasan un chingo de cosas antes, pasan uh-huh. un chingo de cosas después. De hecho, él siempre trae una cabeza de león. Antes de matar al león de Medea, porque ajá, ya traía otra. Ajá. La cambia y la intercambia por una nueva que está mucho
que
más
le da
larga,
su inmunidad. Ajá.
Que le da, o sea, está ajá. mil veces más chida, güey. Pero mata a un león antes.
Pues pase también con el mismo Jesus Christ.
Sí. Pues de hecho, sí, güey. De hecho, mucha gente, incluido yo, creen que Jesús es una amalgama de un chingo de personajes de la época.
Tengo una teoría loca a ese respecto. Es de esas teorías que son basura, pero las sacas mientras estás fumado o bebido.
Sí.
Pero, güey, se parecen además físicamente.
Toda mi vida.
¿Cabrón?
¿A quién?
¿Entre sí?
¿Entre ellos?
Ajá.
Pues, güey, digo, a lo mejor me estoy equivocando, pero tengo la idea de que antes la gente era bien parecida en la región.
Es que además todos están muy cerca.
Sí,
o sea, por eso para mí esa región sí es el ombligo del mundo.
¿Por qué, güey?
Está... Ahí es donde... Se origina la civilización, no la población humana, sino la civilización sí. como tal. Es ahí como el lugar más históricamente conformado, porque...
Y es donde más se han peleado en todos los tiempos.
Por eso viven a los putazos constantemente, porque además les fascina.
Sí. Uh-huh. Es que bueno, no sé quién le guste más, los árabes o los blancos. Y por árabe me refiero pues a toda la... A justo esa región pero, del origen de la civilización, que es
sí, sí,
pues Irak,
sí.
Irán,
ahí,
la Persia.
Una pequeña aclaración, porque seguramente alguien, si nos está viendo alguien de origen árabe, va a respingar. Es como la gran división...
Sí, a lo mejor estoy diciendo un término incorrecto.
El magrebí es musulmán, pero no es árabe.
No.
El árabe... Es
sí, no,
árabe y puede
árabe
no ser musulmán.
Puede ser, es que es a lo que voy, ajá. sí. O
y
sea.
El persa o el farsi es persa y puede ser árabe. En general es un árabe chía y puede ser...
¿Puede ser no árabe? A ver, entonces explícame, perdón.
¿El árabe puede ser no musulmán?
Claro, sí. Sí, sí, sí. sí, sí,
el,
sí claro.
el persa no es árabe.
O sea, pues puede ser zoroastra. Que de hecho vamos a hablar uh-huh, ahorita en uh-huh, orígenes uh-huh. del zoroastra. Sí. O sea...
El persa es como de este... Este segmento poblacional, digamos, unido ahora por el Islam, es...
¿Pero el persa es árabe o no?
El persa no es árabe. No, no el es persa árabe. Es persa.
El persa es persa.
Ajá.
Ok. Ajá. Mira, todos los días aprendo mucho. Pues sí. Mira, vamos a la siguiente sección porque ya nos estamos metiendo en temas de orígenes, güey.
Amo.
Entonces, acompáñenos orígenes para ver de dónde viene esta madre y hablaremos mucho de Islam, hablaremos mucho de zoroastrianismo, hablaremos de cómo se llama ay
la religión
Mitra. Mitraísmo. Hablaremos de dónde viene esta madre. Entonces, acompáñenos porque este va a estar sumamente interesante.
Orígenes.
Bienvenidos de regreso a hablar del Div. De los primer, uno de los primeros demonios, de los primeros demonios.
Sí, sí, sí.
Porque es que es chistoso, estoy tratando de acordarme. Digo, bueno, no sé. O sea, pues estaba Ereshkigal, pero Ereshkigal era más bien como diosa de la muerte. Uh-huh, uh-huh. Pero ¿cómo se llama la esposa de...? Ay, cabrón. La esposa de Pazuzu, güey. Que siempre me confundo con el Skigal, sí. Y con esta. Siempre me corrompo.
Y lo vi. Es que
lo mira, viste lo venir, pero bueno.
Sí, porque lo buscamos sí existen, ya otra vez.
Sí, pero bueno. El punto es. Ay, chingo. ¿Para qué metí eso?
No tenía ni el caso. La Mashtu.
La Mashtu, que era la demonia que comía bebés.
Sí, wey, no me quería quedar con la duda.
Que era la explicación de la muerte de Kuna, uh-huh, ¿no? Uh-huh. De antiguo. Entonces, pues bueno. Demonios con cuernos y caras feas que parecen humanos, ¿no? Estos son de los primeritos. ¿De dónde vienen? Pues mira, esto está súper, súper interesante. Porque Div aparentemente viene de Daev. Uh-huh. ¿Qué es Daev? Daev era una serie de dioses negativos, uh-huh, dioses malignos que existían en el mitraísmo, uh-huh, y en las religiones persas anteriores, ajá, al zoroastrianismo, ¿no?
Es correcto.
Que eran politeístas, uh-huh, y creían en un dios principal que se llamaba Ahura Mazda, como el coche, de hecho, uh-huh, Mazda. Uh-huh. Y había varios otros dioses, de hecho, en Tipos Míticos te hicimos un episodio donde hablamos de esos dioses. Uh-huh. Estaba Mitra, por ejemplo, entre ellos. Había varios dioses y había uno negativo que se llamaba Angra Mainyu. Angra Mainyu era básicamente como el diablo en esta religión pre-zoroástrica. Zoroastrianismo.
Sí, zoroástrica está bien, vamos. Ajá.
Es que no sé bien
iraníes,
cómo decirlo. Iraní. Religiones persas.
Exacto, religiones persas, sí.
El antiguo politeísmo persa, por decirlo de alguna forma. Estaba Ahura Mazda, estaba Angra Mainyu, que eran como Dios y el diablo. Uh-huh, uh-huh. Ahora, Ahura Mazda tenía todo su séquito de como dioses que eran, uh-huh, como negativos, que eran los Daev. Ahora, con el tiempo, de Daev se terminan haciendo Dev, de Dev o Div. Uh-huh. Luego, de hecho, curiosamente, se hacen Dev cuando ves que los persas hicieron un imperio muy, ajá, grande y tienen influencia sobre muchas partes del mundo, entre ellas el Cáucaso. Y a la fecha todavía a los demonios les dicen Devi o Dev, uh-huh, en... ¿cómo se llama? En Georgia, ajá, en Rusia del Sur. Y es por la influencia persa que tuvieron durante un chingo de tiempo.
Y sí, y de hecho esa banda sigue... Por eso son... Tú ves esa gente que no es precisamente eslava, son muy parecidos a nosotros.
Sí.
O sea, el que no es eslavo, entiendas el
sí,
rubio.
Sí, es que es como lo que pasa. Y es que también, uh-huh, es lo que pasa como, por ejemplo, con los españoles. Uh-huh. Que tienen... O sea, son... O sea, tienen rasgos de la invasión mora. Uh-huh. O sea,
sí, porque es la misma banda.
Árabe. Ajá.
O sea, el persa... Es que llegaba... Desde Irán hasta Georgia,
sí,
y
sí,
por ahí la periferia. Sí. Pero cuando ya ves Georgia en el mapa, está metido arriba a la derecha de Grecia.
Sí, de
entonces
hecho.
Ya está metido en la Europa Oriental,
sí,
a nada de Serbia.
A nada de Asia, pues ya, uh-huh, estar de, ya, uh-huh, estar, uh-huh, ya estar, bueno, que esto está...
Es Asia, de hecho.
Es Asia, sí, uh-huh, o sea, más bien, qué pendejo. O sea, de estar ya bien, bien entrados en Europa, güey, sí, más bien. Pero sí, güey, pues bueno, ahora... Esta es mi parte favorita. Ya hice la revelación antes de que te la conté, sí, a ti. Sí. Entonces no va a haber sorpresa de este lado, pero es que a mí me mama el Scooby-Doo de esto, güey. Porque resulta que, bueno, es una religión sumamente antigua.
Sí.
En el zoroastrianismo se le sigue diciendo Div a sí, los demonios.
Sí, sí.
Y hay una... Es muy chistoso porque resulta que Deva es como se le llama, que es un nombre sumamente parecido a Div o a Daev.
Ajá.
Los Daev son de la religión... Ay, cabrón, ¿cómo te dije que
el
se llamaba?
El protohinduismo.
Una religión protohinduista que se llama la religión védica, que, uh-huh, es una religión parecida al hinduismo... Porque tienen hasta dioses en común.
Sí, sí. Vishnu es el centro, dios central.
Uh-huh. Entonces, en las religiones védicas, los dioses se llaman Daev.
Uh-huh.
¿Y sabes cómo se llaman los malos, los demonios? Asura, como Ahura Mazda. Entonces, aparentemente, lo que son dioses para uno, son demonios para el otro, güey.
Tal cual.
Y viceversa, güey.
Sí.
Lo que nos dice... o podríamos interpretar que se pelearon y estaban satanizándose a los dioses mutuamente, ajá, güey.
La pelea que hemos platicado aquí tantas veces de que el que llega impone y demoniza al dios anterior, pero en vivo.
Pero en vivo, o sea, ajá, los dos estaban diciendo, no, los dioses de esos güeyes son demonios. Y hasta el nombre de demonio era el nombre de los dioses del otro.
Que está muy cagado porque habría que revisar tal vez el contexto histórico material porque... en el Punjab, probablemente, o sea, esta región al norte del subcontinente indio es donde...
Y de hecho ahí es justamente esto, en los Vedas, güey. O sea, la religión védica...
Sí, claro.
La religión védica es de al oeste-norte,
ajá,
güey.
Ajá, arriba.
Es de, por esa zona. Sí, ajá. Sí, sí. Entonces, ahí es donde estuvo el contacto, güey.
Claro.
Y pues no se llevaron bien, obviamente. ¿Qué digo? Es una interpretación porque, digo, en textos... Es una interpretación porque en textos que leí decían, es que no sabemos por qué. Es una interpretación. No sabemos por qué, pero es que es como medio obvio. Porque sí, lo llevamos haciendo desde siempre, güey.
Sí, sí, sí.
Desde siempre, güey.
Que, a menos que alguien tenga la razón.
Que digo, está como malos. Curioso porque los nórdicos, ¿cómo se llaman sus dioses? Aesir, uh-huh. Asur, Asuras.
Asir, si me he puesto más conectado de lo que pensamos.
A lo mejor está más conectado, sí. No sabemos. Puede ser
porque
que
también
porque también
dragones.
Es proto-indoeuropeo, güey. También tienen
dragones.
¿Qué digo? Es que es muy chistoso. Lo de los dragones, fíjate que lo he masticado mucho y quería contestar un TikTok diciendo esto, güey, uh-huh. Porque me preguntaron por qué hay dragones en todo el mundo. Por la interpretación de dragones que tenemos. Porque si tuviéramos la interpretación original de la palabra, no cumpliría con todos los dragones. Y de hecho no cumplen con las mismas características. No. Un dragón chino no tiene las mismas características que un dragón griego original y que las de un dragón europeo.
Y para el chino significa distinto.
Cosas completamente distintas. Es una fuerza de naturaleza.
Y por eso se conforma así.
Es positivo, ajá.
Y es positivo, tiene sus cuernitos de venado.
Y de hecho le puedes pedir deseos y la chingada. Uh-huh. En el contexto europeo occidental es un demonio. Bueno, también
se
el oriental, güey.
Sí.
Porque en Rumania tenían el pedo de Drácula. Es
claro.
como un
claro,
dragón
claro.
medio demoníaco.
Por eso es
ahí,
la orden del dragón. Ajá, ¿sí? Era la orden del demonio. ¡Ay, el demonista!
Sí,
acá,
sí, sí.
La cosa parecida a lo que había es
que
bueno.
Era muy católico, curiosamente.
¿Quién? ¿Draculeia?
Sí,
sí,
la orden
claro.
del dragón era muy católica.
Sí, sí, sí. Sí.
Y de hecho, lo que estaban tratando de hacer era proteger el catolicismo porque los estaban invadiendo los ¿cómo se llaman? Los turcos, güey. Uh-huh. Pero bueno, el punto aquí es que pues no sabemos. A lo mejor hubo contacto y después se terminaron
es
peleando.
Probable.
Porque a lo mejor al principio, porque hay es lo, la razón por la que no sabemos, es que hay textos donde no se habla de los Daev negativamente, sino simplemente como otros dioses.
Es que incluso creo que por ahí hay un
luego se vuelven dioses.
Una
negativos.
Etimología de que es un dios equivocado.
Ajá, es que de hecho así es como lo de cuando ya se pone negativo es que son dioses que con los que no debes con, o sea,
no
son dioses
reces.
Negativos,
ajá.
No les reces porque son como equivocados, ajá. Son los dioses a los que no les debes de rezar, güey. Y es cagado como pasa de ser simplemente
es que
dioses ajenos
ahí,
a ser dioses equivocados.
Ya estás cerquita del demonio.
Sí, güey.
Ya
estás a nada.
Sí.
Y los hindús, bueno, los védicos se fueron mucho más allá.
Y cagadamente son religiones bien guerreras que profesan la paz como un valor principal. Porque, o sea, el hindú es... Ah, sí, somos uno, naturaleza, no comas animales. Pero la batalla de los dioses es hija de puta, güey. O sea,
sí.
La batalla de los dioses es súper sanguinaria. Incluso crean bailando. Y depende qué al se crea o depende qué al se muere. Y es muy cabrón. Y en el tema presoroastrianismo, que es como la... Lo decíamos ahorita, como la primera homologación del monoteísmo.
El zoroastrianismo es la primera homologación. Era
correcto.
Lo que habíamos quedado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De que... O sea, porque el pre es politeísta.
Panteón, sí, y un panteón muy grande en el que también los chingadazos estaban de a peso, pero el mensaje al humano es no se peleen
pues
ustedes, acá nos peleamos nosotros.
Es que era también como estos güeyes, es como el pedo de Jesucristo, de que ya se peleó por nosotros.
Ándale.
También fue por ahí, sí. ¿No? O sea, ellos ya domaron el mundo. para que nosotros no tengamos que domarlo, ¿no?
O sea, no ya te ensucies.
Ya ellos crearon un orden del caos al pelearse con esos grandes monstruos del caos, güey.
Y es como propaganda de político, güey, porque es no te ensucies. Nosotros nos ensuciamos, por ti.
Sí, güey. ¿No, qué cagada? Sí, güey, sí, sí. Sí, pues de hecho es como estate agradecido porque, porque lo que hay es por gracias a esos vatos.
Exactamente.
Entonces, que es otra cosa muy curiosa, güey. Que escuché por ahí, güey. Me hace falta leerle un poquito más para tener más documentación al tema. Pero parece ser que es el caso de Dios. Dios judío-cristiano musulmán, ¿no? Que es originalmente Jehová era parte de un panteón. Era sí. era un así como todas las. Así.
Hola, buenos días, mi pana.
Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Así como, por ejemplo, en la mitología, que ya hemos hablado de esto en varios episodios de cuando hablamos de mesopotámicos y la chingada, que creaban su dios de ciudad, güey. O sea, estaba toda la mitología y hacían una nueva ciudad y decían, bueno, nosotros tenemos este dios y este es nuestro dios principal. Que fue lo mismo que hicieron los mexicas, güey. Ya estaba toda la mitología. Nosotros tenemos a Huitzilopochtli y este es el más chingón de todos. Y no es el creador, güey, pero nosotros vamos a decir que sí estuvo entre los primeros cuatro dioses y después van a ser otra vez. No, o sea, entonces era lo que hacían todos. Entonces parece ser que fue lo que pasó con Jehová, fue lo que pasó con Ahura Mazda, Ahura Mazda, perdón, que lo hicieron el especial y el único en el que vamos a creer, güey, ya, ¿no? Sí. Entonces, ¿creen que Jehová pasó lo mismo, güey?
Sí, por ahí, creo que lo habíamos, no me acuerdo si lo había comentado contigo.
Sí, creo que sí, lo habíamos platicado.
Sí, 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 que el truco estaba como en la raíz de la palabra. Porque incluso se sitúa por ahí mismo, güey. O sea, si te digo Irán, igual estoy diciendo una pendejada, pero es que sí está por ahí.
Sí, es que sí está, sí es la misma región, güey.
Y estamos hablando miles de años antes que las 12 tribus y que el Éxodo y la primer diáspora y todo eso. Mucho, mucho antes.
Sí. Entonces, pues ahí está la onda, ¿no? Que digo, estos muchachos son básicamente. Originalmente eran dioses, luego se volvieron dioses ajenos, luego se volvieron dioses equivocados y luego finalmente terminaron convirtiéndose en putos demonios.
El demonio. Sí.
Ahora, ya una vez que existe esta transformación mitológica, es muy interesante porque el personaje permea mucho, permea tanto la región que llega hasta el Islam. Ahora, se vuelve parte del folclore, entran muchísimos cuentos. Ahorita que el que les conté es como un cuento épico, así, pero hay cuentos de héroes mucho menores o de personajes que se topan con un div y el div les hace un favor o les hace alguna chingadera. Y pues bueno, algunos dicen que son los originarios de los djinn, que tendría cierto sentido. Sin embargo, en el mismo Islam los separan.
Es que el Islam es muy tajante en el sentido de la en el sentido creacionista.
Sí.
O sea, está como perfectamente bien estructurado y es muy cuadrado. Esto es lo que hay, se dijo por designio divino, y lo demás es adivinación y lo demás es interpretación. Por eso todo el musulmán está obligado a aprender árabe, aunque no sea su lengua
natal. Para poderlo leer
sin traducción,
sin un intermediario. Eso se me hace como chido, güey, la neta.
Y ahora que lo pienso, no se me sale de la cabeza que puede ser el eczema de Dibuk.
De hecho, lo que estaba pensando también, le busqué la etimología que normalmente le dan a devil. Viene de diabolus, que viene del griego, que pues también puede venir de ahí, güey. O sea, también podría ser. O sea, pues digo, es muy viejo esto. Entonces, a lo mejor, fíjate que lo pensé. Dije, güey, voy a buscar la etimología porque a lo mejor de ahí viene originalmente, pero no estamos seguros.
Y
de hecho tiene raíces en el
proto-indoeuropeo,
güey. Entonces, pues es que sí es muy probable que tengan la misma raíz, güey. Que es cagado porque Deus Dev, que también es Dios, güey. Que es este vocablo proto-indoeuropeo, güey. Que
es prácticamente
Dios,
lo
wey.
Que todo mundo habló en algún punto. Excepto las regiones ya más.
Y digo, es un idioma teórico, ¿no? Porque en realidad no sabemos si. O sea, es como lo que le nombramos a ese. A lo que.
Madre, no lo recuerdo. Si alguien. Estoy seguro que alguien lo va a poder poner ahí en los comentarios. Hay una lengua. Bien, o sea, bien definida como idioma. Que es como el primero después de lo que imaginan los lingüistas como. O los filólogos como el proto-indoeuropeo. Y es una lengua de esa región.
¿A poco? Sí, pues sí.
No me acuerdo. Voy a decir una pendejada, pero... y de hecho lo ponen como escrito en eso. O sea, no se escribía.
No, y no todo mundo. También ahorita que lo dices, pues más bien todas las lenguas africanas tienen su propia raíz, ¿no? Y el proto-indoeuropeo es el que... la India, que, Europa... Que de hecho está chistoso porque hasta ves cómo los vocablos se parecen más entre la India y el europeo, güey. Que de hecho tú, o sea, que lo escuchas y no hay ningún, ni en algún sonido que no hagamos nosotros, como que son los mismos sonidos, ¿no?
Hay un estudio de un güey.
A lo mejor me estoy viajando.
No, tienes. Va por ahí. De un. No es lingüista, es un filólogo. De una lengua que se habla. Creo. Al norte de. Vamos a ponerle entre los navajos y los rarámuris, ¿no? Porque estos güeyes eran otro pedo, era un complejo lingüístico gigantesco, ¿no? Entonces una de estas lenguas incluía una manera informal de llamarle a la mamá, así como...
¿A poco?
Y en una de estas islas perdidas en el Pacífico Asiático...
Tienen ese tipo de vocablos.
Exactamente igual. Entonces este güey se aventó la ruta intentando buscar el trazo de la migración humana y no tienen nada que ver. Solo...
O sea, es un grupito. Es un, sí, pues, puede ser espontáneo o a lo mejor hay un outlier, unos locochones así que llegaron. O sea, por ejemplo, güey, cuando oí de los austronesios se me voló la puta cabeza. Los austronesios son un grupo en Asia... Y llegó a América, agarraron papas y se regresaron, güey. ¡Se regresaron, güey! Y llevaron papa a Asia, güey. ¿Sí? Y hay un cierto tipo de papa que vive en Asia, güey. Que nada más crece en Asia, güey. Y que tiene raíces en América, güey. Y no, hasta que encontraron ese pueblo fue así como de... ¡Con razón, güey! Pero es que, güey, de repente hay una banda bien loca. Los vikingos lo hicieron, o sea, los nórdicos lo hicieron. O sea, Leif Erikson llegó a América, se estuvo un ratito y se regresó, güey.
Y de repente por ahí en el folclore nativo americano, no mames, el monstruo que traía...
bien extraños, güey.
El monstruo barbado. O la teoría esta que dice que puedes navegar el Atlántico y llegar a Egipto en una embarcación como las que hay en el Titicaca. Que ni salida al mar tiene, güey.
No mames.
Ajá, tiene un nombre específico, no me acuerdo, pero estos güeyes sostienen que se puede llegar a Egipto en esa madre.
Qué maníaco. Pues bueno, regresemos un poco a la onda del Div, que digo, no nos hemos separado porque está muy padre ver cómo algo tan antiguo permea un chingo de lugares, ¿no? Pero, ¿cómo permeó a la zona? Porque quedamos de que llegó hasta el Mictlán. hasta el Ay, ¿cómo se...?
El Punjab.
No, güey, lo que... Se me fue la palabra. Los musulmanes...
El Islam.
El Islam, verga, güey. ¿Qué pasó, güey? Se me combinó Islam con Mictlán y no podía dejar pensar en Mictlán cada vez que pensaba en Islam, güey.
Islam Tecutli.
Islam Tega. El señor del Islam. Entonces, bueno, ok. Como creen los musulmanes, esto está súper interesante, porque primero... Dice Mohammed que Dios primero creó a los Div, a los demonios. Pero luego, 70,000 años después, creó a lo que se le llama las hadas musulmanas, que se llaman Peri. Yo no conozco nada de los Peri, tengo que investigar más. No sé qué es lo que los hace llamarlo las hadas del Islam.
Estoy seguro que es un problema de traducción.
Sí, estoy ya porque, también seguro. Porque normalmente mira, como funciona ese pedo.
Sí.
Tú le pones al nombre al monstruo que conoces con un nombre que conoces.
Y no, es que acá lo que viene sucediendo es que
O sea, lo traduces como algo que tú conoces, algo de tu cultura.
Lo de las hadas, sí. Pero el tema es que en eso que estás leyendo es como la exégesis. Bueno, no, estoy diciendo una pendejada. El origen del Islam, el origen de la humanidad.
Wabn ibn Munabi. Es un tradicionalista.
Ahí está el problema.
Musulmán.
Ahí está justo el problema. Porque eso está fuera del... Vamos a llamarle. A ver, ahí te va. Ya lo tengo claro. El origen de la humanidad, según el Islam, es exactamente el mismo que el del judaísmo y es en teoría el mismo del exégesis católica.
Pero le metieron sus ondas.
Lo que pasa es que se supone que fue más atrás, te dice, antes de nosotros.
Sí.
El Dios que nos gobierna es el Dios que gobierna absolutamente todos los universos y todos los planetas que existen. Porque ellos presuponían la vida en otros planetas simultáneos.
Es que, bueno, hasta como... A ver, corrígeme, porque ellos no tenían así tampoco... Bueno, es que tenían gran conocimiento astronómico. Uh-huh. Pero ellos también creían en la onda de que dentro de este mismo plano, o sea, dentro donde estamos, hay diferentes planos, güey.
No están.
Entonces,
acá.
Hay seres que están en el mismo... Pues así están los jinn, ¿no, güey? Los jinn nos pueden ver a nosotros y están aquí, pero nosotros no podemos verlos,
güey. No, el
jinn
está acá. O sea, el jinn está acá y no lo podemos ver por la insustanciabilidad.
Es que están en otro plano.
Es que no hay otros planos. No son como otras dimensiones, sino que son como otros lugares geográficos.
Eso no es lo que yo estoy entendiendo. Entonces, ¿cómo puede ser que estén aquí entre nosotros?
¿Puedes ver el aire?
Porque hay planos inmateriales, güey.
¿Qué es lo insustancial?
Lo insustancial. Están entre el plano insustancial
pero existe,
y el nuestro.
Pero existe. Te voy a dar la explicación islámica.
Voy a decirte cómo está esto. Vamos a terminar esta idea, güey. Porque, bueno, 70.000 años crea a los Div. Luego crea a los Peri, güey. 5.000 años después crea a los Ferechtegan, que son los ángeles, güey. Y luego crea a los Jin. Después de los Jin, que crea al ser humano, güey. Y pasa toda la onda de Iblis. ¿Ok? Entonces, lo que dicen ellos, según entiendo, según lo que dice Wab Ibn Munabib, holy fucking Christ, espero que esté diciéndolo cerca de cómo debería ser, güey, porque lo dudo mucho, güey. Pero supuestamente Agra Manyu, que de hecho te dije el otro nombre, güey, ¿cómo era? Arim o algo así, ¿no?
El nombre del heredero del...
De que es como el demonio, güey. Uh-huh. Que de hecho es, curiosamente, muchos lo relacionan con Angra Manyu porque... Arimán. Que es este es el diablo porque supuestamente hay el diablo y Satán y son dos cosas distintas. El diablo es 100% maldad. Y es como Angra Manyu. Es una entidad de pura maldad.
Sí.
Y los Div son de su banda, güey.
Sí, sí, sí.
Luego está Seitan o Iblis, que es...
El impostor.
El impostor, que es como Satanás, güey. Es el equivalente a Satanás.
Totalmente.
Porque en este caso no es un ángel, es un jin.
Exactamente.
Que se revela porque dice, no mames, estos güeyes le estás dando todo y a nosotros no nos pelas.
Pero es la creación per se del mal. O sea, el mal existe porque existe una dualidad. O sea, no tiene el mismo origen católico del ángel traicionero.
No. O sea, de hecho ahí está que es que, güey, está Ashura Magda y Angra Manyu poniendo muy bien cómo unieron dos religiones y crearon
totalmente
una nueva. Pero son este serie bueno y este malo, y luego la maldad para el humano es como Iblis, ¿no?
Sí.
O sea, la dualidad de maldad.
El mal conceptual.
El mal
conceptual.
Pero es que están el mal conceptual y el bien conceptual, que son Ahura Mazda, o sea, que son Alá y Arimán. Y luego, nuestro contrapunto maligno es Iblis.
Que ya sí, formado. ¿No?
Ya formado.
Sí, totalmente.
¿Estoy en lo correcto? Totalmente. Ok. Va.
Es complicadito, ¿eh?
Está complicadito, pero está muy interesante,
sí,
güey.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo fue pasando? ¿Cómo se fue quedando, güey? Se fue quedando hasta una religión, una de las religiones más
numerosas.
Populares y numerosas del mundo actual.
Que también una de las más raritas, ¿eh?
todas son raritas.
Sí, yo creo que esta banda es acá.
¿Quiénes?
Los digo los desde el fondo de mi corazón. Fíjate que el zoroastrianismo a mí se me hace como bien moderado, bien buena onda.
Sí, de hecho, pues es que no se andan metiendo en pedos.
Y parte del Islam mana de ahí mismo porque la gente ya tenía ciertas costumbres.
Bueno, yo no te enteras si se meten en pedos, güey, más bien, porque nunca te enteras de los zoroastrianos. Hasta los budistas de repente andan masacrando gente, güey. ¿En dónde pasó eso?
O siendo masacrados.
Pero es que también hubo hace no tanto una masacre.
¿A de manos budistas?
Sí, güey.
No, man. Sé que pelean constantemente, pero sin llegar a la muerte.
Es que además también hay muchas denominaciones de budismo, güey.
Seguramente.
O sea, hay como muchas variedades de tipos de budismo.
O el taoísmo que está cerquita del budismo, pero entonces todo objeto puede encarnar una divinidad y entonces te vuelves loco adorando mi vaso de cerveza. Porque es la tesis.
Eso es del taoísmo cualquier.
Tiene una
es que el taoísmo,
forma bien
fíjate
elaborada.
Que conozco
pero...
muy poco del taoísmo. Está muy basado. Bueno, no. ¿Qué tan relacionado está con el confucianismo, güey?
Confucio era taoísta.
Era taoísta.
Y es un estudioso del taoísmo. Pero es un poco como estos tradicionalistas islámicos suelen contraponerse unos contra otros porque ya no está la figura del hadís. Que el hadiz, ya te lo había contado, creo, sí. Que es el... ¿Fue cierto?
Ajá.
Entonces, por eso, porque además parece reformismo que está muy, muy condenado en el Islam. Es que y sale de la educación.
Es que ese es el
islámica.
Pedo, porque además no hay... O sea, ¿cómo dijiste que se llama? Es la figura máxima, ¿no? Es la, como el que...
¿El hadiz? El hadiz es...
Es el que...
El hadiz es lo que se... Lo que se supone que dijo Muhammad que no está escrito, que se puede constatar.
Ok.
Porque se le preguntó a la gente que estaba cerca y todos coincidieron en que sí. O la mayoría coincidió en que sí, siempre en un número
ese
impar.
Ese es el hadith.
Ese es el hadith.
Ok. Entonces, no creo que no habíamos platicado de esto y estoy aprendiéndolo ahorita.
Ok. Y hay falsos hadices como, una araña gigante atacó a Muhammad. ¿Fue cierto? No. ¿Fue cierto? No. ¿Fue cierto? Simón.
Ok. Bueno, pues
te la pelas, hijo.
Ok, el del caballo volador sí todo el mundo dijo que sí.
El de Burak en la... Sí, pues,
todo el mundo sí. Ese sí todo el mundo dijo que sí.
Sí, eso está dado por cierto.
Yeah.
Qué conveniente.
Qué conveniente, todos vimos un caballo mágico. Ahora, pues bueno, no solo está... bueno, ya vimos dónde podemos encontrarlo. Ajá. En el Islam común, pero también en la literatura sufi aparecen mucho los div.
Sí.
¿Cómo es que aparecen? Aquí los div son las tentaciones. O sea, son como representaciones de las tentaciones.
Y es como el equivalente también en el Islam tradicional de los pecados capitales, sí, pero son más.
Sí, sí. Uh-huh. Entonces, está padre porque, pues sí, le dieron buen uso.
Es que, tío, o sea, la teoría es muy buena. El Islam es una muy buena teoría.
Yo no sé.
La práctica no es tan buena.
Yo no creo que la teoría sea buena en ninguna religión, personalmente. O sea, bueno, la teoría de que todos nos tratemos bien, esa estoy muy, muy de acuerdo, pero no necesitas una religión para eso.
No se debería,
pero sí. Es que de hecho esa es la cosa, güey, porque hay una entrevista súper bonita, güey, que le hacen a Asimov.
Ajá.
Y que le dicen, oye, pero si no hay un dios, entonces todo está permitido. Y le dice, y que yo estoy, comulgo 100% con él. Y dice, no, al contrario, güey. Al contrario, porque, o sea, no necesitas un castigo divino para querer hacer el bien, güey.
Muy anarquista de su parte y lo celebro.
Sí, güey, y de hecho yo creo lo mismo, güey. O sea, yo no trato de ser buena persona, no aspiro a ser una buena persona porque vaya a tener un premio. O bueno, tal vez sí, güey. Un premio de tener una conciencia limpia, de lograr de saber que estás contribuyendo al mundo, que es un placer hermoso, güey.
Es una de las
completamente
religiosas. Si eres bueno por el más allá o por la recompensa,
entonces no puedes ser bueno, güey. Es que no puedes ser bueno.
Exactamente.
Si eres bueno por el hecho de ser bueno, porque se siente chido ser bueno y saber así como, güey, no desperdicié mi vida.
¿Bueno, bueno de postín o bueno, bueno?
Ajá, exacto, güey. O sea, porque el que reza para que lo vean rezando,
justamente,
es una mamada, güey. El que está realmente meditando y hablando consigo mismo y estudiando, pensando así en cómo puede ser mejor. Eso es.
Justamente.
Es que eso para mí ya es rezar, güey.
Sí.
Porque yo antes decía, pues, ¿qué rezar? Andar pidiendo favores. No, güey, es más bien como... analizarte a ti mismo, güey. Y no tiene nada de malo pedir y analizar cómo puedo ir más allá donde, a mi objetivo, ¿no? Eso es un
buen
reto.
Sí, suscribo. Suscribo.
No sé si me estoy metiendo en cosas que ni debería estar hablando, diciendo estas cosas.
No, porque mira, si se hablara más de religión, política y menos de fútbol, tal vez tendríamos menos problemas sociales, pero no es así.
Probablemente.
Porque, bueno, obviamente partiendo de una discusión de saludable,
Saludable sí, y con respeto, sí, ¿no? Claro, sí, porque sí, si tiene
no
que
la
entrar de...
Sí, verdad,
sí, ahí es donde entra el pedo. Pues bueno. ¿Qué más podemos decir? Porque ya llevamos un ratillo platicando, saliendo un poco de tema, pero bueno. El DIF terminó permeando la cultura de una región muy grande. Desde Armenia, Persia, los turcos. Hay muchísima influencia sobre esto. De hecho, muchos creen que los rakshasas, esta imagen del rakshasa, de este demonio con cuernos, que es el rakshasa, puede venir del div. Y de hecho, dibujos sumamente antiguos de Rostam peleando contra, ¿cómo se llamaba? El no Akvan Div, sino el otro. Se llamaba contra Div Esepid. Hay retablos dibujos muy, muy, muy bonitos, sumamente antiguos de esta historia, ¿no? Y puede ser que esa imagen haya influenciado a los demonios del resto del mundo, la neta.
Ajá. Y son fácilmente localizables como en la historia por la gráfica.
Por ejemplo, los Oni, que yo digo que los Oni están sumamente influenciados por los Rakshasa. Los Oni son
los
ogros.
Japonés.
Ajá, el demonio japonés, que son como ogros.
Que trae un garrote.
Un garrote.
Y sí, fíjate que sí.
Se parecen, tienen de hecho la misma onda de los ojos saltones y la lengua y los hocico.
Ajá, colmillito.
Colmillo de como de...
De jabalí.
Y lo tienen los Rakshasas, los tienen los Oni, los tienen los Div. Entonces, pues, podemos trazarle ahí.
Fíjate que sí.
Y que de hecho también la religión védica, sobre el pedo de los Vedas, pues los Vedas son antiquísimos. Esos textos son sumamente antiguos. Entonces, pues sí, estamos hablando de uno de los monstruos más antiguos.
Sí.
Que recientemente contigo he hablado mucho de eso. Hablamos de esta... Ay, ¿cómo se llamaba? La dragona esta. La madre de todos los monstruos. Que era babilónica. Hemos hablado de muchos. Tiamat, exactamente. Pues bueno, vámonos ya a la cultura, que no tengo ni idea de qué vamos a decir. Porque pues ya dijimos que primero el monstruos de después.
Así habló Zaratustra.
Ahorita vemos así de quién les cotorreamos, muy interesante.
Va a salir.
Al huevo. Sale. Ahorita nos vemos. Y bienvenidos de regreso en La Cultura. Estábamos platicando de que no sabemos de qué vamos a hablar de eso. Así que vamos a hablar de cultura.
En general.
¿De qué estábamos hablando ahorita, güey? Que hasta dije, güey, vamos a hablar de esto.
Antes de que empezara a correr, de Mercurio y Hermes.
Mercurio. Ah, sí, estábamos hablando de cómo se impuso el cristianismo y cómo que no estamos seguros, pero que el zoroastrianismo probablemente se impuso...
En buena onda,
güey. Es que tampoco conozco tanto la historia del sol. O sea, sé poco. Sé que es una de las religiones más antiguas.
Ajá.
Que de hecho todavía existen.
Me atreví a decir yo la pendejada que no sé si este no es cierto, que es la primera religión monoteísta.
Es que creo
la
que
segunda,
sí, güey.
Después del judaísmo.
Segunda después del judaísmo.
Ajá. O es que vuelvo al gap. El gap es grandísimo.
Seguro, cabrón.
El gap está entre el 1200 a.C. o el 6000 a.C. Si está en el 6000, gano. Si está, sí, por el calendario judío en el 5000 y pelos. Si es del 1200, es la segunda. Esto no es un chingo.
Y de hecho tendría mucha lógica que las dos funcionaran de la misma manera. Por eso hay muchos que, o sea, te digo que yo escuché, o sea, leí por ahí que hay muchos, o sea, está fuerte la teoría de que Jehová era parte de un panteón nada más, y era un dios local, un dios que elevaron al... ¿Qué digo?
El dios del ganador.
Más, güey. Ha pasado más veces, güey, con Atón. ¿Sabes esa historia de Atón? Akenatón, que se llamaba originalmente Akenamón.
Egipcios hablamos.
Egipcio, estamos hablando de egipcios. Decidió eliminar a todos los dioses e imponer uno solo, güey. que se llamaba Atón y se cambió el nombre de Akenamón a Akenatón. Uh-huh. Su hijo se llamaba Tutankatón.
Ya no más.
Y cuando se murió Atón, Akenatón, Tutankatón se cambió el nombre a Tutankamón uh-huh. y regresó la religión porque... O sea, de hecho es un personaje sumamente interesante porque lo trataron de borrar de la historia, güey.
Sí.
Porque lo odiaron tanto por haber hecho eso, güey.
Tirano.
Lo superodiaron, güey. De hecho, he recomendado este libro anteriormente. Se llama... Sinuel Egipcio, güey. Ah, es bastante famoso. Es una novela histórica... que como que se inventó un vato con los datos históricos en persona.
Medio que procuró acomodarle.
Y está muy padre. Se va con, creo que los hititas y se va con los griegos. De hecho, conoce...
Es que está bien sabroso que esa banda haya convivido y tal.
Bueno, mames, está padrísimo. Se supone que es un médico que se va a dar el rol. Y de hecho, la parte 2 regresa, se va a dar el rol, conoce un chingo de lugares porque es médico. De hecho, lo estafa una mujer, le roba uh-huh. absolutamente todo. Entonces, el güey se va a dar el rol a través del mundo. Y conoce... Grecia Minoica, crece. Conoce... ¡Ay, chingada madre! ¿Cómo se llama la isla de Minos, güey? Creta.
Ajá.
Conoce Creta y te digo...
¿La isla de Minos? ¿Minos?
No, Creta. ¿Eh? Y está muy padre porque te presenta como todas las culturas de una forma bien divertida,
está
güey.
Está cerquitita, además.
También llega con los babilonios también, güey. Cotorrea con los babilonios, güey. Va a Nippur, güey, de hecho. A Nippur. Uh-huh. Va a la ciudad de Nippur. Está súper, súper bonita, güey, esa historia. Y parte del libro, el segundo volumen, regresa a Egipto y pasa lo de Akenatón.
Qué cagado, güey. Sí, se la compro, ¿eh? Pero además... Es que, güey, todo está... O sea, si ya digo Uruk y eso, parece que está más lejos, pero realmente no.
No. Está bien cagado. Luego, es que es como chistoso porque nosotros somos de América, güey.
Las distancias son muy largas en América.
Ajá, güey. Y no nos damos cuenta, güey, de lo cerquita que están allá, güey.
Incluso, el peregrinar de la huida egipcia del...
Eran como 40 kilómetros, ¿no?
Sí, se mamaron, güey. Sí, hicieron un kilómetro por año, no mames.
Sí, güey. Sí era relativamente...
Pero además ya habían convivido esta raza, güey. Incluso Moisés, profeta del Islam también, es egipcio.
Sí.
Egipcio, no israel, bueno, no judío.
Sí, de hecho... Bueno, pues es que está la historia esta de la cunita, ¿no?
La cuna en el río, pero se llama Moses.
No se supone Moshe, ¿no?
Moshe en hebreo, pero es,
no se
es
supone, Moses. No se supone que lo encuentren y era un judío y lo encuentran.
Lo encuentra un judío y se vuelve. Pero lo echan lo encuentran en Egipto,
lo
tienes razón.
En Egipto lo encuentran y lo en Egipto como rey, güey.
Pero es egipcio.
Pero era... Es que no sabe... O sea... Según tengo entendido, güey, lo pintan mucho como que él era judío, güey. O sea, era un judío.
Y de lo hecho, echan al
en
río.
En la película, El Príncipe de Egipto, peliculón, de hecho, que el director de animación era mexicano y muy bien hecha la movie. Digo, no sé, pero es que no me sé tan bien la historia de Moisés. Y como que luego cuando me trato de acordar, me acuerdo más de la película que de lo que sabía. Pues entonces
nace, lo avientan en el río, lo recogen los egipcios, se vuelve aristocracia.
¿Pero quién fue el que tiró al río? No sabemos. ¿O cómo
no,
es?
Sí, está documentado el nombre de la mamá. No me acuerdo, pero sí se sabe. Sí, para fines político-religiosos actuales, sí. Pero Moisés, el libertador del pueblo israelí, es egipcio.
No era judío, criado, no era como... Como Vlad Tepes, que lo crearon los turcos.
Oh, está muy cagado ese, ¿eh? Hay otra figura muy buena. Karagiorgis. Ahí se las encargo.
Karagiorgis, no lo conozco.
Jorge el Negro. Jorge Libertador. Coño, serbio. Debe ser cabrón. Serbio.
Me suena bien, cabrón.
O bosnio. Güey. Bosnio. Libertador bosnio.
Es que no hay unos personajes tan pinches vergas.
Pero güey, le decían justo en negro porque es de esta banda con ascendencia... Mora, vamos a llamarle, con ascendencia persa. Karagiorgis. Ajá, Jorge el Negro.
Güey, el otro día, esto sí no tiene absolutamente nada que ver, pero estuve leyendo que se me olvidó el nombre del güey. Un rey que le dio lepra, güey, y que siempre se presentaba con máscara, güey.
Oh, qué loco.
Y que fue a pelear a guerras y todo, y fue un gran rey durante el tiempo que duró. Pero el güey no dejaba que nadie lo viera. Y el güey tenía una.
Se le caía la cara de vergüenza. ¡Qué huehuencha! ¡Qué huehuencha!
Está, pero bien cabrón, o sea, tenía lepra.
¿De dónde era?
Ay, chingada madre, se me está olvidando todo ahorita. ¿Sabes qué? No metamos cosas porque ni al... Ni, o sea, no, vamos si es a de como de la zona...
Busquémosla y luego le
luego la cuento bien, güey, porque andar contando las cosas mal y a medias, güey, ya. Luego...
Ah, ¿qué
okay,
fue eso?
Ok, de repente me silencié. Un dip.
Un dip, claramente.
Sí, de hecho, ojalá hubiera traído mis sabritas blancas para este dip tan sabroso.
Ah, chiste sobre chiste, ¿eh?
Chiste sobre chiste. Pues bueno, pues como... No sé dónde meter al dip, güey. ¿Dónde lo encontramos? Les digo que se metió como mucho al folclore, pero pues ya hemos hablado del folclore.
Es que va por
ahí. Es un monstruo folclórico que no... Que se pegó mucho. De hecho, es curioso, ¿no? Porque también vi un video de un... creo que Georgio Ruso. Uh-huh. Creo que era ruso el vato del sur. Uh-huh. Que hablaba sobre el dip. Y el vato decía que ahora en esa región le dicen Devi o Dev a estos demonios. Y él lo que propone es... Nosotros teníamos nuestra propia palabra para demonio, güey. Pero llegaron ellos, nos pusieron la cultura, nos conquistaron. Luego se fueron, se quedó esto y se quedó como el nombre. Y ya se... O sea, pero no, ya no sabemos cuál era el nombre original que teníamos para este tipo de monstruo. Y sin embargo... O sea, porque son monstruos universales, es lo que,
sí.
Lo que pasa, ¿no? O sea, yo llego, me encuentro a un... Yo llego, encuentro que tú tienes chaneques, güey. Uh-huh. Y digo, eso es un duende, cabrón. Uh-huh. Y termina convirtiéndose en un duende el chaneque, cuando en realidad el chaneque era un chaneque.
Un chaneque.
¿No? Entonces, como llega el europeo, y en este caso llegan los persas, güey, y le dicen, ah, no, eso es un div, güey.
Ajá.
Es un pinche div, güey. Entonces... terminan imponiéndose el nombre. Uh-huh. Entonces, se me hace como simpático. Ahora son Devi o Dev en esa región.
Sí.
Gracias a los persas, ¿no?
Sí, que se expandieron mucho más de lo que creemos. Y creo que por ahí va, ¿no? No sé si haya que sacar... O sea, sería muy mamador decir, busquen una pintura, Selyúcida, Turgen. No, mentira. Ni siquiera sabemos los nombres de esta banda. Entonces, ¿para qué le inventamos?
Sí, pues miren, está padre... De hecho, pueden encontrar, si buscan Rostam contra Akban, sí. Porque de hecho lo vi, los vi todas esas pinturas, porque cuando estaba haciendo la investigación, busquen Rostam against Div o contra Div y van a encontrar las pinturas súper antiguas de las historias de Rostam, que son prácticamente pues como si encontraras a Hércules rompiéndole la madre
y
león.
Y es de lo poco que sobreviven. ¿Te acuerdas que te comenté que en la iconografía les borran los ojitos? Depende de quién gane. Vuelvo al punto. O sea, si había ganado banda sunita y eso, eliminaban los ojos.
Los sunitas son los que les quitan los ojos.
Ajá, porque son como los más seguidores estrictos del... Hay dos grandes fundamentalismos, ¿no? El chía y el suní. Acaban pareciéndose mucho, pero el suní sí se ocupaba de que no tuvieran como ojitos. Incluso hay pinturas que cagados, el yúcidas, que borraron o que modificaron. Pero la iconografía persa, se van a dar cuenta porque es muy fácil como de identificar porque tienen como bombones arriba de la cabeza.
Sí. Pues son estos... ¿cómo se llaman?
El tocado, el turbante.
Sí, es que es como un cufiam. Turbante, pero tiene una cosita como de metal arriba, ¿no?
Ajá, esos siguen. O sea, la iconografía persa es la que se mantiene. Y ahí las pinturas de Rostam justamente son de esa región.
Ok. Pues he aprendido mucho en este episodio. Porque uno no deja de aprender. Y yo, la verdad... Siempre he sido medio ignorante acerca de la cultura, sobre todo árabe, persa. O sea, es que sí, pues es que me he obsesionado más con los que estaban ahí del otro ladito del charquito, así luego. Es que sus historias están bien divertidas. Y yo me voy porque haya monstruos y la chingada.
Sí.
Y me he esforzado mucho por encontrar monstruos en el Islam, güey. Me he esforzado. Y hasta ahorita solo he topado tres, güey.
Pero es por este barrido que hicieron.
Bueno, es que también están los marid, que son, según algunos, son un tipo de gin, pero en realidad dicen que no.
Es que la explicación
fue un tanto maniquea. Algunos dicen que un div. Sí, y luego hay quien dice que los marid son div.
Todo es como, todo lo malo, porque igual es creación divina. Entonces como que lo embolsan en el mismo saco. Porque hicieron este barrido cultural que implicó un poco acabar con el folclore natural de la región.
Que de hecho también, o sea, no puedes eliminarlo todo. Se quedó el div, se quedó en el ghoul. Uh-huh. El ghoul es ajá, muy antiguo.
Y es una palabra muy persa, G-H-O. Ajá. Es muy persa.
Ghoul, súper persa. Y pues los jin eran anteriores también.
El jin es anterior, ¿verdad? Totalmente.
Entonces eran tan importantes en la cultura que no se pudieron.
Había ver, hasta wey. Una onda. Pues, de ahí viene la prohibición del cerdo. El cerdo. Cuéntame. Te enferma.
Ajá. Sí, porque yo tenía la idea de que es por salud y eran épocas.
Hay dos teorías. Una que es. Parece mucho a la carne humana y en la región. En la Arabia preislámica.
Tienes que haber comido humano para saber, güey, que
dicen
se
que
parece
es
mucho.
Delicioso, cabrón, qué miedo. Pero en la Arabia preislámica, la realeza comía presa de guerra, que era humano, o sea, en la Arabia pagana. Y entonces, cuando vamos a ponerlo así, a grosso modo, llega Muhammad y dice: ¿pero qué están haciendo, bárbaros? Si es humano, no te puedes comer un humano porque es la creación divina.
Hijo, sabe a puerco.
Y entonces fue: deja de comer cerdo. Pero además, la gente que no podía pagar a un humano comía cerdo para emular a la nobleza. ¿Cuál era el problema? Que el cerdo estaba enfermo porque naturalmente el cerdo tiende a tener cisticercos y otros parásitos que te enloquecen y te hacen parecer poseído.
De hecho, algunos dicen que es porque sí estamos más cercanos genéticamente
es
a los cerdos,
claro,
que a cualquier uh-huh. otro animal que nos
totalmente.
Comamos.
Totalmente. Y además contraviene lo dicho en la Biblia porque el judío tampoco lo come. Y viene de una razón parecida de la pata. Es un tema salubre, por eso
es
no comen.
Sí, es que sí. Yo lo tenía entendido de que, ¿sabes qué, güey? Si se nos están enfermando 5 güeyes de cada 20 que comen esta madre, vamos
no
a dejar de comerlo, güey.
Y por eso la prohibición de ciertos productos del mar, porque es difícil
sí,
transportar sí, y se pudre.
Sí, 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 sí.
Pero el problema con el cisticerco es que la gente convulsiona, parece poseída. Entonces es, este animal tiene adentro espíritus malignos que
te
estás comiendo
pasar.
Tú.
Okay.
Exactamente.
En una es lo pedorreas, pero en una es no, güey. Uh-huh. Si te queda adentro ya chicas.
Sí, te queda en la chompa y ya va.
Ya valiste madre. Y sí, los chistercos se quedan uh-huh. en tu cabeza, te hacen huequitos.
Sí.
Cámara. Sí, yo tenía entendido. O sea, para mí como que siempre la idea fue, sí, pues es un tema de salud. Uh-huh. Y siendo pues una civilización de desierto que necesita a cada integrante que puede tener en el grupo.
Claro.
Y necesita que todos estén bien. Uh-huh. Sí, son un poco más severos. Uh-huh. Y además, en el desierto es más difícil mantener una carne tan peligrosa comestible.
Ah, te da diarrea, te deshidratas. Adiós.
Adiós, güey. Uh-huh. Sí, ahí sí te da una cólera, es ¿sí? sumamente sí, mortal. Sí, sí. Normalmente lo son, ¿no? Pero sí, pues sí tiene sentido. Tiene sentido. Entonces tenían dibs los cerdos adentro.
Demonio. Tenían demonio adentro. Uh-huh.
Ya saben, muchachos, los tacos de carnita. Gracias al cielo que ya existe mejor. Porque cómo me gustan las
sanidad
carnitas. Cómo me gustan las carnitas.
Me gusta mucho el tocino.
Cabrón. El tocino, güey. No mames, güey. Ay. Ya encontré dónde comprar chicharrón de la Ramos aquí en la Ciudad de México.
Está aquí cerca.
Está cerca. Está cerca uno aquí. Luego vamos.
Órale.
Pero bueno, pues ya que vamos a ir a comer chicharrón de la Ramos después de esto. Qué buen episodio, mi estimado.
Sí,
siempre es un placer hablar de estas culturas contigo.
Encantado de la vida.
Y pues muchas gracias. Ya saben, está como
Ángel Jaramillo. Sí, sí, sí.
En redes sociales si quieren seguirlo. Y si no, lo pueden ver aquí.
Claro.
Aquí lo pueden ver porque aquí sale. Él normalmente escribe nada más, no sale su cara hermosa, pero aquí sí.
Ah, aquí sí.
Entonces, estaba viendo la cámara equivocada. Pero bueno, ok. Pues muchas gracias por estar aquí, hermanito. Pero sobre todo, muchas gracias, Besties, por estar ustedes aquí. La verdad, ustedes son los que hacen que el bestiario siga existiendo porque ustedes quieren escuchar historias de monstruos. Y pues bueno, yo ahorita todavía no tengo fechas para anunciar. Muy pronto voy a estar aquí en la Ciudad de México, en el 139, en mi casa, en el lugar donde más me gusta presentarme. Vamos a estar en diciembre, entonces estén pendientes porque ya pronto está la fecha. Este, en mis redes sociales lo aviso normalmente. Pero bueno. Ahora... Ah, a lo mejor la fecha ya está apareciendo aquí porque es que nada más era cosa de que la decidiera, porque me gusta presentarme aquí, quiero verlos de nuevo antes de que empiecen las vacaciones. Pero bueno, ahora llega la hora de hacer la despedida oficial del bestiario. Recuerden que si van a cruzar la calle, volteen a los dos lados. Si van a dormir, vean abajo de la cama. Y sobre todo, si van a hacer pipí en la noche, muevan la cortina de la regadera, porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Estaba viendo la cámara equivocada otra vez. ¡Chinga madre! Sí, güey, qué pendejo. Y cuando vayan a hacer la salida de su programa, ¡volteen a ver la cámara apropiada! Porque los monstruos están en todos lados, porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la próxima semana. Los amonstro con todo mi corazón.
¡Buenos días, mi pana!
¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams, somos el aliado del Pro.